Hola a todos, nos encontramos un año más en Mollina, en Zona Lúdica. Y bueno, como es tradicional aquí cada año, pues siempre hacemos un huequecito para hacer nuestra charla rancia con nuestro amigo Kabutor, el Capitán Rancio, ya a estas alturas Comandante Rancio. Muy buena.
Almirante, más bien.
Almirante Rancio.
Viene más con el tema ya de... la campaña de Bergami.
Sí, sí, vamos,
hay que meter mira, la cuña aquí.
Ya, no ya vamos, o sea... Aquí tenéis a un tío que ha estado toda la vida quejándose de todo. Vamos, en cuanto huele que le van a publicar, mira ya cómo vamos.
Hombre, hay que venderse, Paco. Si no te vendes, no te compra la gente.
Bueno, pues el amigo Kabutor, Esteban, ya sabéis, del podcast El Tablero, podcast muy recomendable, siempre lo decimos. Y bueno, pues como los rancios nunca vienen solos, pues he traído a otro compañero de podcast, he traído a Iván y Gael. Muy buenas, Iván.
Hola, ¿qué tal? Aquí acompañando al Capitán Rancio.
Y bueno, a Iván también lo habréis escuchado en el podcast El Tablero. Y nos alegra especialmente tener de vuelta a otro personaje lúdico que llevaba un tiempo un poco desaparecido, pero vuelve. Y hablamos con Manolo, Mr. Play for Life. Muy buenas.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Pues un placer como siempre que me invite a vuestras charlas. Espero que no habléis de novedades o juegos publicados en el último año, porque estoy pez.
No, hombre, no.
De lo publicado
no, solo
semana,
vamos a hablar de los canales de YouTube, que sois unos vendidos.
De eso.
Que es algo de lo que se habla muy poco últimamente.
Sí, cierto.
Hay que hablar más.
Y de alas y de plumas.
Sí, y del Wingspan. Hay que hablar del Wingspan. ¿Habéis jugado todo al Wingspan?
Por supuesto, sí, hombre.
Kabutor, no. Kabutor jugará al Wingspan cuando el Wingspan ya, en fin.
Hombre, cuando sea bueno. Cuando sea bueno.
Cuando Steve Meyer le saque 4 o 5 expansiones.
¿No? Claro. Para Kabutor, un juego que lleva menos de 3 años en el armario no cogió buque.
No, yo voy a decir que hoy he sacado el juego que traje en la bolsa y lo primero que me han dicho es: si ese juego es muy antiguo, me han dicho.
Te he dicho, tiene el logo de Edge antiguo.
Claro, este juego es antiguo. Digo, ¿qué hago? ¿Lo tiro o qué?
Pues nada, de eso también podríamos hablar, porque hoy, bueno, se ha presentado aquí el amigo Kabutor. Cuando llegue, dame un toque, jugamos algo. Venga, va, ¿qué te has traído? Pues me he traído aquí el Planet Steam. Digo, bueno, venga, vamos a echar un Planet Steam. ¿Te has leído las reglas? Sí. Y empieza allí y dice, bueno, espera, que le pego un repasito mientras lo montamos. Espera, esto creo que hay que ponerlo aquí.
Tengo que decir en mi defensa que las reglas de Edge son un infierno. ¿Eh? Los manuales con las reglas de Edge.
Las reglas, bueno, en este caso Fantasy Flight, que
Fantasy
es la redacta originalmente, pero vamos.
Bueno, pero aquí el que lo traduce es, sí, el que lo produce es Edge. Y las reglas son un infierno. Los juegos de Edge en general, las reglas son un infierno. Yo creo que están demasiado, o sea, intentan explicar las cosas demasiadas veces. Y te la separan. Dices, esto vete a la página 17. Y ahora vas a la página 17 y no lo encuentras.
Muchas veces da la impresión de que el manual es demasiado largo para lo que es el juego.
Pues más largo de lo que es el juego.
Tampoco sí, es un juego tan complicado,
no.
El Planet Steam.
No. Y hemos empezado jugando la partida mal y hemos tenido que volver a empezarla de nuevo.
Sí, bueno, luego hemos tenido accidentes, hemos tenido que cambiar de mesa, de transportar el juego. Y luego ya llevábamos un turno y medio o una cosa así, ya era como que...
No, la verdad,
a ver, esto no tira.
Esto no va.
Esto no tira. A ver, espera. Ay, no, que es que esto lo hemos jugado mal y esto lo hemos jugado... Venga, vamos a empezarlo otra vez. Y en fin, pues así viene un rancio a una jornada.
Sí, la verdad es que normalmente lo suelo traer más preparado, pero no... La verdad es que me lo he traído el Planet Steam porque me dijo Iván, tráete el Planet de Steam que jugamos por la mañana. Pero...
Y no te has esperado que llegue.
No me lo he esperado.
No es que no me haya esperado, es que ya tengo ya veteranía de años pasados cuando quedamos con alguien y luego de repente no aparece.
A ver, es que alguien tenía que coger el testigo de abandono.
Sí, porque el año pasado también hicieron una puñalada y este año ha sido otra, pero bueno, no pasa nada, hemos jugado... El juego está gracioso, no sé, es una cosa, es una partida rara.
Yo lo juzgaré cuando juegue una partida entera bien.
Porque hemos jugado rondas como para partida y media, pero no hemos acabado ninguna.
Sí, no, pero no hemos acabado ninguna de ellas.
Sí, no, hemos tenido que volver a empezar, la verdad es que lo que pasa es que es un juego mecánico que a mí lo que me escama es un poco, lo que me tiene un poco distraído es el tema de que tú comprabas las cosas, los valores cambiaban y además cambiaban muy radicalmente, igual porque de repente tú pasabas el pasado, de repente el valor o subía o bajaba y cuando llegaba al último decía, bueno, pues como que está uno, pues venga, compro aquí, arraso. y compro todo lo que puedo. Dices, coño, esto, claro, el turno que viene va a subir muchísimo o va a cambiar muchísimo el valor. Y se veía, tío, es que estábamos todos como veletas, ¿no? Y de repente subía la electricidad y de repente todo el tablero, todo el mundo poniendo ahí, venga, cosechadoras de electricidad, saco Paco. Y claro, ya decías, como yo voy el quinto del turno, este va a vender electricidad, este va a vender electricidad, este va a vender electricidad, pues yo voy a intentar hacer... Claro, y luego llegabas ahí sin electricidad. Bueno, no sé, me ha tenido un poco... Me ha gustado, pero me tiene un poco todavía intrigado porque no le acabo de coger el tranquillo. Es muy, muy diferente a otra cosa, la verdad, a otros juegos. Mm-hmm.
Es un juego que en realidad es bastante, bastante antiguo. Este es un juego del 2008, creo, una cosa así. Y había una editorial que más de una vez le he mencionado, creo que ya no existe, y es una pena, que se llamaba Ludoart. Era una editorial alemana que llevaba Franz Sarneski, Sarné, que era también ilustrador y autor, y se especializaba en sacar juegos con unas producciones brutales, todo en madera y metal y no sé qué, eran caretes. Tampoco tanto para lo que se ve hoy día. Yo recuerdo los juegos de caja pequeña, a lo mejor valían 20 y pico, 30 euros, pero recuerdo que el de Gangster pues traía unas balas. Vale, el de Mafia, ese era uno que de Mafia, no sé si se llamaba Gangster o Mafia, no me acuerdo ahora. Y bueno, todos así. Mucha gente recordará ¿cómo se llamaba este? Que traía un cajón enorme que le daba las vueltas y tenía cajoncitos.
Sí, me suena, sí, uno de madera, ¿no?
Sí, el Mr. Dieve, el Master Thief.
Sí, me suena haber oído hablar de él, sí.
El ladrón maestro. Que aquello, claro, aquello era un juego, en su momento era caro, porque estaba casi 100 euros. Hoy pues te ríes, ¿no? Te ríes mucho cuando ves eso, pero bueno. Y era brutal. Y yo me acuerdo que este juego venía, yo creo que era el primer juego suyo, que no venía en una caja de madera, sino que era de cartón normal, pero que era una caja que era como una Epic Size de Fantasy Flight, pero el doble de alta, con unas piezas enormes de madera y tal. Y la versión lo que luego hizo Fantasy Flight, curiosamente, estaba... un nivel por debajo de producción.
No, de todas maneras, este juego yo creo que es caro, bueno. Siempre ha sido muy caro. Siempre ha tenido mucha fama de ser un juego...
Claro, la edición original de Ludoart era cara porque los juegos de Ludoart eran caros.
Y el de Edge también era
los
caro.
Los juegos de Fantasy Flight baratos no han sido nunca.
No, y además, si os fijáis, la producción tiene 20.000 figuritas de plástico con su añadido de plástico. Eso me parece a mí un poco sobreproducido. Además que no me acaba de convencer mucho. Yo creo que con unas losetas de cartón, unos tokens de cartón gorditos, y pues dices, bueno, pues el extractor de...
Sí, pues no deja de ser una cosa curiosa que dices, bueno, una sobreproducción brutal, pero como estuvieras así un poquito sentado de lado, no veías si tu cosechadora estaba produciendo una cosa u otra porque dependía del accesorio que tenía.
Sí, depende del accesorio que tenía enganchado la figurita.
Y en fin, pues sí, muy sobreproducido, pero no bien sobreproducido.
Pero eso quizá te sube un montón de puestos, ¿no? El GG, es que antes justo hablaba con un par de amigos de por qué Rising Sun y Blood Rage están en el puesto en el que están. ¿Como juegos o por...?
Ojo, pero es que habría que hablar del fenómeno de Culmini, porque vamos, habría que empezar por el Zombicide.
Bueno, sí.
¡Qué tela! ¿Eh? Marinera. Claro, pero bueno... Espera, voy a disparar, me has dado a mí. Espera, voy a disparar otra vez, me has vuelto a dar a mí, ¿no? Es que sí, el reglamento pone que te doy a ti. Pues no dispare, pero ¿esto qué sentido tiene?
Claro, o sea, es que eso empezó ya en 2008, ¿no? Por lo visto, con Planet Steam, o parece que... Pero te
no, pero hecho la edición original, la de Ludoart. Esto luego lo editó...
Sí, 2013 me ha parecido bien.
Lo editó en 2014, ¿no fue? O algo así, bueno, lo editó Fantasy Flight, el Planet Steam. Y bueno, pero vamos, en fin, un juego económico, tal, ahí que bueno, no tenemos mala pinta, pero habrá que darle otro tiento para jugarlo.
Era por cambiar de tema, es por tanto Fuchsen Magnate, vamos a jugar a otra cosa que no sea de...
Que no sea económica, ¿no?
Que no sea, exactamente.
Yo tenía ganas de probarlo en el local y tal, supongo que cara, al final.
Sí, además seguro que vamos a jugar bien, sí, porque ya le tengo controlada la mecánica.
Me agrada mucho el Fuchsen, ¿o qué?
Pues un par de veces hemos jugado seguidas y bien. La verdad es que muy bien. Lo que pasa es que todavía no hemos jugado bien tampoco, porque ¿cómo? La última vez no jugamos bien tampoco.
Estoy enterando ahora. En directo.
Pues mira que el Fuchsen es un juego que no tiene nada...
Sí, pero la última partida es que pasó una cosa muy rara. Y cuando yo estaba haciendo la reseña, incluso estaba haciendo el podcast la reseña, estaba diciendo, pues que cuando tú pones, ¿te acuerdas de Antitan? Que había puesto, ponía un manager y debajo ponía dos manager. Y debajo ponía otros dos manager. Claro, yo dije, esto no puede ser que esté bien, porque no puede ser que un tío como Dantitan tuviese en la mesa seis managers y eran todos unos debajo de otros.
No, no, solo puedes tener tres niveles, uno eres tú,
solo puedes,
el nivel de manager y el de empleados.
Debajo un manager no puedes encadenar otro manager.
Claro, tiene su sentido, claro, no le vas a mandar a alguien que está tú mismo.
Sí, no, en la pirámide estás tú arriba, los managers debajo, sí. Y ya los de debajo son curritos.
Pero es que tampoco puedes hacer un manager superior y debajo un manager inferior, es un manager y luego currito siempre.
Vale. Una sola línea de cargos directivos.
Eso por debajo es. De sí, ¿no? Entonces, claro. Porque yo cuando lo estábamos jugando y cuando lo estaba reseñando, digo, esto no puede ser que esté bien. Y lo miré y efectivamente estaba mal.
Eso cambió un montón. Porque claro, él lo que iba era a coger curritos pequeños, hacía la estructura muy grande y no pagaba a nadie porque los curritos pequeños no cobran.
Dan Titán, claro, es que Dan Titán lo que hizo fue en esa partida una explotación, ¿no? O sea, explotar una regla del juego. Que eso seguro que es la típica regla que al principio no existiría, pero en cuanto hicieron tres partidas dijeron, no puede ser que haya un tío que ponga aquí en escalera 40 jefes. Un jefe, debajo un jefe.
Entonces,
nosotros nos reíamos diciendo que era un ministerio.
Claro, sí, es que no tenía sentido, la verdad, que claro.
Nos reíamos, no tenía ningún sentido y luego mirando las reglas pues resulta que no era así. Pero bueno, ya está, no...
Entonces, ¿dirías que las pues partidas nada, quedan impugnadas o... No, no.
Ya sabemos que el tablero pues, es el típico podcast donde juegan así mal a un juego y lo reseñan enseguida por la novedad y ya está.
Y le cortan la cabeza habiéndolo jugado mal, si hace falta.
Efectivamente, porque además esto es por ser esclavos de la novedad, porque es un juego que tenía menos de 4 años y oye, pues mira, estaban ahí.
No tenemos criterios.
No, o sea, aquí realmente es muy complicado jugar un juego complejo bien la primera vez. Lo que pasa es que las reseñas muchas veces son independientes de que juegues. No voy a decir que son independientes que juegues bien o mal, pero tú juegas al juego, ves lo que nos pasó a nosotros en la partida y piensas, aquí hay algo que hemos jugado mal. Pero en realidad el juego va a cambiar un poquito en cuanto a la concepción de los trabajos y tal, pero no cambia la partida. Cambia la partida en cuanto a que la estrategia que Dan hizo, que a mí me parecía que no tenía mucho sentido, pues que no se puede hacer. Con lo cual, incluso es que dices que mejora el juego. O sea, has jugado mal, pero dices que esto mejora el juego.
Sí, pero la sensación va a ser la misma. Además, es un jugador de 4 el que lo hizo.
Yo siempre digo, cuando has jugado un juego, más, sobre todo si es más o menos complejillo y tal, después de la primera partida hay que volver a leerse el manual para darte cuenta de las cosas que has hecho mal. Porque siempre ha fallado en algo. Es imposible hacerlo todo bien de primera, vamos.
Sí, siempre se falla algo. Pero bueno, tampoco... Yo creo que hemos jugado 2 partidas, en las 2 hemos fallado alguna cosita ligera, pero la experiencia de partida, a mí por lo menos me gusta muchísimo el juego, tío, me parece. Y me estuve a punto, de hecho le dije a Iván, le dije, no sé si llevarme el Fuchsia y Magnate.
Tú lo traes.
Lo que pasa es que, bueno, luego al final me dijo, tráete el Plan Steam, y bueno, me dio el Plan Steam.
A mí me parece un juego duro, no de reglas, porque para ser de los Exploiter, las reglas son sencillas y sobre todo son muy... bastante intuitivas y bastante orgánicas. O sea, todo lo que haces tiene un sentido. Primero vas a comprar la comida, luego la cocina, pues vende el que esté más cerca, el que esté más barato, tal, en fin.
Pero yo creo...
Tiene una lógica. Pero es durete. Es durete porque te perdona muy poco los errores, el juego y, en fin.
Pero sobre todo no es que las reglas sean sencillas o no. Porque es lo que estábamos hablando ahí fuera antes. Como el container, decía, no, es que son 4 reglas, pero luego el juego... Digo, no, es que una cosa es saberse la regla y otra cosa es saber jugar, ¿no? Son 2 cosas diferentes y el juego... Yo, por ejemplo, en la partida que jugamos, Iván hizo una estrategia al final de la partida fastidiándome mi restaurante que estaba en un sitio, quitándome la producción y tal. Y, joder, dices, me cago en la madre. Digo, estas estrategias, te hacen unas jugadas a mitad de la partida que si la partida dura un poco más me levantan la partida ahí mismo, ¿eh?
Claro, sí, yo tenía que haber ido a partida larga, pero claro...
¿Tú qué elegiste? ¿Partida corta o qué?
Yo elegí partida media. Había
dos que eligieron
100. Sí. Pues yo era uno de los 200, pero yo tenía que haber sacado el 300. Lo que pasa es que como no conoces la estrategia, no sabes qué plazo te va a hacer.
Es un juego también que en las primeras partidas la gente le achaca que en cuanto uno se destaca mucho es imposible pillarlo. Pero no, es que en cuanto uno se destaca mucho, tienen que ir todos a pegarle en la cabeza directamente y muy rápido. Claro. Si tú te dedicas a decir, no, yo voy a seguir desarrollándome aquí poquito a poquito, no, el otro se desarrolla más rápido. O sea,
no
vas
te
tarde,
creas, ¿eh? No...
vas tarde. Tienes que ir a pegarle.
No te creas, ¿eh? Porque incluso en nuestra partida se dio una cosa muy curiosa que era, yo empecé la partida muy bien, porque empecé la partida vendiendo bien y vendiendo, haciendo, por lo típico, ¿no? Vendiendo muy bien. Y Iván, por ejemplo, iba fatal, pero fatal. Porque iba, tenía, creo que produjo en los 4 primeros turnos de la partida, produjo una Coca-Cola en los 4 primeros turnos. Y todo lo que tenía era, estaba, pues ahora entreno a este, y ahora entreno a este, y ahora a este le hago manager de no sé qué, y este es super gurú de no sé qué, y este es el gurú de la hamburguesa, este, pero no decía nada, solo hacía gurús, parecía un youtuber, mira.
Youtuber ahí.
Parecía un gurú con no sé qué, no sé qué, no hacía nada. Yo Iván, tío, haz algo, coño. Y yo les decía, Iván.
¿Cómo te voy a contar yo a ti? Digo, no, yo lo que quiero es que tú crees la demanda para yo robártela, que era mi idea de partida, ¿sabes?
Y hubo un momento en que él empezó a mover sus restaurantes porque tenía rol de estos que le permitía abrir restaurantes nuevos en sitios para robarme mi demanda y tal, y yo estaba intentando contraatacar haciendo nuevo marketing, y mientras tanto en una esquina estaba Dan Titán, que pese a que estaba jugando mal con el rollo aquel de los managers, pero él estaba en una esquina ahí vendiendo hamburguesas a su bola, y venga a meter dinero en la caja. Y le dije yo a Iván, mira Iván, no sé si yo voy a ganar, pero desde luego con esta estrategia lo que está haciendo es quitando dinero que es mío para yo ganar a Dan. yo de verdad acabé la partida esa que me entraban ganas de mandarle, porque además era muy típico de la época, ¿no? En los años 60 en Chicago, ¿no? De mandarle a los padrino,
vienes a mi casa,
vienes a mi casa, ¿no? Y me daban ganas de sacar la carta esta y mira, te mando los gaster.
Oye, algo que me llamó la atención cuando escuchaba el programa es que hablabais de que parecía que cada jugador podía ir a partida corta o a partida larga. ¿Eso qué es? ¿No se decide al principio de la partida?
A ver, también en mi experiencia, ni tan corta ni tan larga. O sea, de corta a larga puede ir un turno más, sí, como mucho dos. Como mucho,
el juego se acaba cuando se vacía dos veces la banca de dinero. Sí. La primera vez es un número, una cantidad determinada de dinero, y la segunda vez es al principio de la partida tú eliges una carta y cada jugador elige una carta, 100, 200 o 300 uh-huh. dólares. Y en secreto elige una de esas. Se junta el valor de todo lo que eligen todos. Entonces, si todos eligen, entiendo, 300, va a ser una partida muy larga. Si todos eligen 100, va a ser una partida muy corta.
Vale.
Sí, es el dinero que se mete la segunda vez en la banca.
Entonces, yo creo que también es pensar un poco a qué voy a ir. Lo que pasa es que es complicado, porque yo creo que cuando eliges la carta no sabes muy bien tampoco lo que
vas
a ir.
Al mismo tiempo, si eliges partida larga, te aumenta el número de managers, sí, que puedes meter, con lo cual puedes hacer más cosas. Y bueno, y además, como el juego es bastante exponencial en el desarrollo, pues sucede eso, que dice, vale, de partida corta a partida larga a lo mejor ha cambiado un turno más.
Sí, sí, claro.
Porque el juego es, sí, exponencial, y a los últimos turnos allí se cobra dinero como si no hubiera un mañana.
Cuando,
¿no?,
nos referimos a partida larga es más en dinero que en tiempo.
Sí.
Es más en dinero, en que vas a ganar, vale, dinero. Pero
sí, sí. Pero bueno, no habíamos venido aquí a hablar de Fucha y Magnate, venimos a hablar de alguna ranciedad.
Ya han hablado mucho, ¿eh?
Todos los años llegas aquí y nos propones un tema rancio del que hablar y...
Yo sí, ¿no?
Algo tenemos que hacer.
No, yo tema sí tengo, porque además el otro día estaba escuchando el podcast de Planeta de Juegos, y aunque no tiene mucho que ver con el... Hombre, tiene un poco que ver porque hablaban ellos, ¿no? Por ejemplo, decían que si en un futuro veíamos nosotros, ¿no? Estaban hablando con Albert Montes, me parece que estuvo invitado, y estaban hablando de si nosotros veíamos en un futuro que los juegos de mesa fuesen súper populares, ¿no? Pues como siempre digo los videojuegos, pero bueno, por repetir, ¿no? Los videojuegos antes jugábamos cuatro pelagatos y ahora salen sí, anuncios, sí, de televisión, todo el mundo juega a los videojuegos, todo el mundo tiene una videoconsola. Y os decía, ¿no? Pues que en un futuro en el que, por ejemplo, se ve el juego de Fantasy Flight del Señor de los Anillos y que todo el mundo es que se ve la noticia, oye, va a salir de Fantasy Flight o que ha anunciado, ¿no? Y que el vecino, que todo el mundo tuviese, que si nosotros veíamos ese... Y yo sí que lo veo porque yo creo que realmente, yo sí que lo veo. Pero con la puntualización de que creo que cuanto más, va a pasar exactamente lo mismo que los videojuegos, cuanto más comercial se haga, cuanto más media se haga todo, más especialización va a haber. Y más va a haber un, pues como el Call of Duty, todo este juego, ¿no? Un tipo de juego que es genérico, que juega a todo el mundo, y luego va a haber sus nichos, ¿no? La gente que juega sus juegos durete, la gente que juega sus tal, que esos van a seguir siendo igual de desconocidos. Es como si un tío que juega a videoconsola le dice, oye, ¿tú has visto el juego tal de ordenador que juega muchísima gente? No, pues no lo conozco de nada. Pues son juegos súper oscuros, de una esquina y tal. Y yo creo que va a pasar un poco lo mismo, ¿eh? Y sobre todo, creo que con esto... Porque yo creo que vamos definitivamente a una especialización, a que incluso hasta en los medios, ¿no? Que los youtubers no sé lo que harán, pero seguro que va a haber canales de mucho más especializados en tipo... Y con el rollo del Wingspan se ha visto muchísimo, ¿no? Pues dices, es que todo el mundo habla del Wingspan. Es que no todo el mundo tiene que hablar del Wingspan, que es otra de las cosas que tú decías el otro día en el podcast. Decía, es que el primero que habla del Wingspan parece que se lleva todas las visitas o no sé qué, y todos los demás parece que hay como una caída, ¿no?
Bueno, es decir, eso pasa en general. Hay muchos, sobre todo en el mundo de YouTube. Tú que has estado ahí, Manolo, y que parece que vuelves, ¿no?
A otro ritmo, pero sí. Me quiero volver a quitar el gusanillo, sí.
Pero eso, que es el rollo de decir, pues yo qué sé, hay un juego nuevo, o sea, el juego nuevo El Señor de los Anillos, de Fantasy Flight y tal, no sé qué. Está todo el mundo ahí deseando a ver, guau, esto, a ver qué tal, qué promete, qué tal, no sé qué. Y claro, el primero que saca el vídeo es el que pega el mazazo, todas las visitas. El segundo, el tercero, claro, ya el quinto vídeo que sale, dicen, bueno, ya me he visto todo lo que tengo que ver. de esto. Y luego, pues sí, hombre, hay canales que tienen una audiencia más grande, más fiel, pero aún así, el que llega primero, segundo, tal, pega el mazazo.
Claro, yo creo que eso, sí. Al igual que los usuarios, que yo creo que nos vamos a especializar más, pues como digo, aparecerá, llegará el momento en que digan las noticias, es que el nuevo juego de Fantasy Flight Game, vale, sí, pero eso va a interesar a un número determinado de gente y el resto de la gente pues, se va a dedicar, pues mira, aquí está mi Winsom de trenes con mi no sé qué y pero mi canal de YouTube de trenes y de
ojo, Wargames que para eso hace falta otra cosa. ¿Vale? Eso ahora mismo puede estar funcionando en el mundo de los videojuegos, en el mundo de la música, en el mundo del cine. Pues hay mucha gente que vive del indie o del nicho. ¿Por qué? Pues porque el público es enorme. Y si hay un 5% del público que está en el nicho o en lo indie, pues bueno, un 5% de mucho, pues sigue siendo mucho. Pero claro, un 5% de un público pequeño es nada. Y de eso no se vive. Y normalmente el que tiene ahí su canal de YouTube y sus historias tal, pues querrá sacarse unas perrillas con el tema. ¿Y qué pasa? Que sí, pues tú puedes ir de amateur un ratito por la vida, pero si tú quieres ser un canal que analice todos los juegos que salen en un momento tal, eso es trabajo. O sea, no es el rollo de, no, voy a hacer un vídeo porque a mí me mola y tal, por entretenerme. Bueno, pues sí, eso, seguir asistiendo siempre. Pero ahí el que está al pie del cañón todos los días, eso es para bueno, sacar un dinero. Es que
no se puede estar al pie del cañón todo el día. O sea, sale demasiado. O sea, si quieres estar...
Sí, bueno, además eso, pero bueno.
No se puede.
Estamos a... Joder, pues imaginar un canal, por ejemplo, como Dice Tower, donde tienen 4 o 5 reseñadores.
Eso es.
En nómina, uno de... allí machacando, o sea, pues... Imagínate una cosa así, eso evidentemente cuesta un dineral. Entonces, claro, en el mundo del videojuego, sí es cierto que tú tienes, pues, a lo mejor, tus gurús de los juegos más minoritarios, tal, no sé qué... Porque hay un número suficiente de público en esa minoría como para financiar de manera directa o indirecta a este señor. Bien sea a través de publicidad,
bien sea
a través de un Patreon o cualquier cosa. Pero bueno, hay un número suficiente de gente. Pues tú sabes que de Patreon, pues de cada no sé cuántos mil oyentes, pues uno te da $1 en Patreon, ¿vale? Pues si tú tienes ese número, vale. Si yo solo tengo 10 oyentes, pues no. Si tengo 10.000 oyentes, dice, pues igual ya tal... Vale, para que pase, yo creo lo que está diciendo Esteban, pero hará falta que la masa crítica todavía crezca bastante más.
Ya, pero yo creo que es que aquí estamos confundiendo un poco conceptos, porque yo creo que el mercado va a ir a la especialización, es decir, el mercado va a ir a, vamos a tener un tipo de juegos de gama más media, ¿no? Y luego vamos a tener un tipo de juegos especializados, pues como son ahora mismo los wargames.
Pero va a pasar igual que en el videojuego, es. Va a haber un 90% del mercado van a ser pues, los juegos mainstream, pues
claro.
Y un 10% pues, va a pasar, pues,
y va a pasar exactamente igual que en el videojuego. Es decir, los canales de YouTube o de podcast o de tal que se dediquen al mercado mainstream, pues igual van a poder sacarse a bicholera, pero el que se dedica al mercado especialista de voy a hablar solamente de juego de estrategia de duro, de no sé qué o del juego tal, esa gente pues no creo que se puedan vivir sacarse a bicholera eso. Pero eso es otro tema diferente, que el que vaya, el que yo creo que el mercado va a ir ahí, que luego la gente en YouTube, en podcast o tal, que se puedan sacar la vida, son dos cosas diferentes.
Yo creo que para eso queda más, ¿eh?
Pero que yo eso no sé si llegará algún día, pero...
Mira, yo el otro día abrí, me llegó un catálogo de Toy Planet o algo de esto, una juguetería de estas. Sí. Y abro y tenía una doble página ya de juegos de mesa, ¿eh?
Sí.
El Virus, el Carcassonne, los típicos, ¿no? Estos Jungle Speed, tal.
¿Pero juego de mesa o el Virus?
Eso da para otro podcast.
Cada gusto lo haciendo amigos.
Días de juego nos hace responsable.
Había que soltar la broma.
Entonces, claro, eso es lo popular, lo que está yendo en mainstream. ¿Tú puedes hacer podcast hablando de eso? ¿Muchos, por lo menos?
A ver, podcast no, porque estamos hablando de que el podcast de por sí es un medio muy minoritario.
¿O en YouTube?
Pero canales de YouTube, sí.
De hablando de Virus, Jungle Speed...
Sí. De novedades, de producto más media, eso sí.
Es que vamos a ver, es que el 90% de la gente que compra juegos compra eso.
Eso es.
¿Y creéis que tendrían visualizaciones? Si tú abres un canal y te pones a hablar
mucho
de
más
Virus,
que si hablas de o el Wargame...
Tú sabes que las cifras de eventos de Virus ya están en 6 cifras, ¿no?
Sí.
O sea, si lo enfocas como juego...
En 6 cifras y bien. ¿Vale? ¿Qué otro juego conoces tú aquí que haya vendido
ninguno,
esa cantidad?
Pero, ¿y pues la gente que compra Virus se meterá a YouTube a ver un vídeo sobre el Virus?
Sí.
Porque
sí, yo, es posible. Ejemplo, Es posible.
En videojuegos ya sabéis que hay hasta un canal, ¿no? En Movistar, me parece que eso en Orange el otro día me lo pusieron. Un
sí, pero de más de eSports.
Sí, es de videojuegos. De hecho, yo tuve un...
No, pero no, una cosa de videojuegos, otra cosa de eSports.
Sí.
De videojuegos, no. Un canal donde te hacen pues reseñas de videojuegos, tal, no sé qué.
No me acuerdo ni el nombre, pero era todo el rato, era Fortnite y...
eSports.
El LOL, el League of Legends.
Sí, sí.
Todo el rato.
Pero eso es eSports, vale. Eso es competición.
Y
no tiene mucho que ver. Pero
eso sí da. Pero yo no sé ya hasta qué punto el mainstream del juego de mesa va a llegar a dar.
Para sí, exactamente igual que da el del juego de ordenador. Igual que hay canales de gente jugando, pues que te digo yo, a Minecraft o a Fortnite o lo que sea, que se ganan dinero y no tiene ningún problema.
Y además, deja de pensar en los canales de televisión porque ese formato está muerto, sí, muertísimo para las generaciones nuevas. Vamos.
Pero que esa gente sí que se sacan las habichuelas, la gente que son muy famosos de eso, pero que yo no creo que... O sea, que el discurso mío no es va a pasar o no. Yo creo que sí va a pasar y creo que sí que vamos a acabar mucho más especializados. Es decir, igual que nosotros no acabaremos jugando al típico juego super más media que salga, el Virus 5, no vamos a jugar, porque no vamos a jugar, porque no somos el típico público objetivo de eso, pero sí vamos a jugar al juego más de nicho que seguirá haciendo una editorial mucho más de nicho, mucho más indie, mucho más pequeña, pero para ello seguirá siendo mucho más interesante el negocio. Lo que pasa es que en el tema de podcast y YouTube y eso, yo creo que ahí los que tienen algo que hacer a nivel económico son los que se dedican al más media, los demás no se pueden ganar dinero de ahí jamás en la vida.
No, pero vamos a ver, es que el que se dedica al más media siempre se va a financiar de publicidad, directa o indirecta, es decir, directa porque la editorial o quien sea pues se publicite en tu canal, o indirecta pues de la publicidad contextual de Google y demás, mientras que el pequeño si saca algún dinero hace suscripción.
Sí.
No puedo, o sea, si quieres un contenido muy especializado, págalo.
Sí, pero que yo creo que eso es hacia donde vamos, ¿eh?
Sí, sí.
Y creo que es inevitable.
Pero,
vaya, que no...
Y además, en general, o sea, no solo en juegos de mesa o tal, en general, vamos a eso. La tele está muerta. Joder, el otro día, no me acuerdo quién comentó, probablemente fuera Alex Barredo, que es un podcaster, tiene un podcast muy recomendable, creo que lo hablamos de una vez, que se llama Mixio, es un daily de 10, 15 minutitos sobre tecnología. Él es periodista de tecnología, de La Vanguardia, creo, y de otros medios. Y tiene un daily, se llama Mixio, muy, muy interesante, te comenta pues, lo típico, Apple ha presentado no sé qué, en Google ha pasado no sé cuánto, en fin, noticias del mundillo. Y comentaba un poco cómo en estos cambios de paradigma que se producen de vez en cuando, y como está sucediendo ahora con el tema de los medios, de cómo pues, la prensa escrita, incluso los canales de televisión estándar, TDT y tal, son algo que está muriendo, que cada vez tienen menos audiencia, y los formatos digitales, etcétera, cada vez tienen más, dice, se produce primero un trasvase de audiencia de uno a otro, pero el trasvase de dinero es mucho más lento. Y tú te encuentras con que en el periódico escrito, que hace X años vendía 1 millón de copias, y ahora si vende 50.000, se puede dar con un canto a los dientes, sigue manejando, entre comillas, la pasta del mercado publicitario, mientras que todas las webs que han sustituido, que han captado a esos lectores, se pelean por las migajas del dinero todavía. El dinero todavía no ha pasado al otro lado, está pasando poco a poco. Y eso es un fenómeno muy curioso. Primero se produce el trasvase de oyentes y el dinero le sigue. Pero le sigue a su ritmo.
Sí, sí, ocurre es un tipo de negocio en el cual pues, el dinero no va directamente ligado al consumidor, ¿no? Pues, porque, claro, tú te metes ahora en tu tablet, te lees el, yo qué sé, Marca o el...
No, pero digo, o sea, nadie sabe. Hasta que te ves, a lo mejor, vídeos de youtubers famosos que pues, tienen 3, 4, 5 millones de visitas en relativamente pocos días, ¿qué programa de televisión te consigue eso? Y sin embargo, pues hombre, el youtuber ese seguro que está cobrando un dinero, pero seguro que no tanto como lo que se gastan en publicidad las marcas en el programa de televisión. Entonces, bueno, ahí eso, ese trasvase va más lento.
Sí, puede ser. Sí, es que al final, lo que pasa es que yo creo que de todas maneras, ya te digo, no es por insistir mucho, pero yo creo que al final esto es un tema que el 95% va a seguir siendo amateur. Y el que quiera dedicarse a esto de forma profesional se tiene que dedicar a algo tipo más media. No se puede dedicar a un nicho de wargames o de tal porque...
Sí, pero el más media está perdido. El más media se perdió hace 10-15 años y tomaron una serie de decisiones de las cuales ya no se van a recuperar. Bueno, pero tú, por ejemplo, lo decías hoy día, la industria del videojuego es una industria que mueve muchísimo más dinero que la industria del cine o la industria de la música. Sin embargo, tú sigues oyendo noticias de cine y de música en la tele y no escuchas noticias de videojuegos. No hay un programa de videojuegos en la tele abierta.
Afortunadamente.
Cuando es una... Bueno, al margen de tal, pero cuando es... Dices, jolín, pero si esto es la mayor afición que hay. De fútbol, sí, de fútbol todos los que quieras. Pero dices, oye, de videojuegos, yo, y casi habrá los mismos o más aficionados a los videojuegos que al fútbol. Y no hay programa. ¿Por qué? Bueno, pues la gente normalmente se resiste al cambio y los directivos de las cadenas dicen, bueno, esto no funciona tal. El público a lo mejor no está preparado para eso. Dice, ya, pero es que ese público se te está muriendo de viejo, ¿sabes? Y al que viene por detrás, pues lo has perdido para siempre. Bueno, pues, sí. Nosotros nos hemos criado viendo la tele porque era lo único que había. Cuando llegabas a casa, lo primero que hacías era encender la tele. Hoy día yo no conozco a ningún chaval que lo primero que haga al llegar a casa sea encender la tele. Es encender la consola, el ordenador, la tablet, lo que tenga de por medio. Y bueno, y eso ya son costumbres. Eso ya son costumbres y ya no se las vas a quitar. Es decir, nosotros hoy día seguimos viendo tele no porque nos guste más, sino porque es que ya es la costumbre.
¿Será que sigues tú?
No, yo no. Yo desde luego no.
Seguimos viendo la pero tele, bueno, pero en YouTube. Poco,
la tele, me refiero que bueno, pues YouTube, nuestra Netflix, generación claro. Todavía ve algo tele.
Sí, yo el otro día tuve una curiosidad que el chaval estuvo castigado porque hizo una tontería y le tuvimos que castigar en casa y le castigamos sin teléfono y sin ordenador. Y luego dice, me voy a poner en la tele a ver unos vídeos de YouTube. Y digo, pues eso ya no sé si entra dentro del castigo.
Espacio legal. Espacio legal.
Espacio legal.
Lo tienes todo conectado ya.
Si solo le dejas ver Telecinco, lo mismo si es un castigo.
No, pero es que dentro de poco no lo podrás dejar ni delante de la nevera, porque estará conectado a internet y tendrá un reproductor de YouTube. No,
en mi casa hemos tenido situaciones curiosas que ha sido... Estás castigado, vete a ver la tele.
¿No es Telecinco?
Es así, es así. ¿No? Y es así.
Amigos.
Es así. Mira, estás castigado. Deja el ordenador, vete a la tele. Y le tienes que mandar a la tele, que es algo que a nosotros tú solo te cuentan hace 15 años y te da la risa, güey. Te castigan yendo a vete a ver la tele.
¿Sabes? O yendo a la calle, ¿eh? Por lo visto está siendo habitual de los niños te quieren sí. Estar en casa jugando a la tablet, que no sí, sé qué. Sí, bueno. Castigado, a la calle.
Bueno, eso yo cambiaba eso, ¿eh? Yo tengo un cliente sí, sí, mío que le dice, yo le digo a mi hijo, toma, 20 euros, vete al Burger King a comer con tus amigos y tal. Y dice, se va al Burger King con los amigos y dice, van, ¿qué comen? Y cuando están comiendo dice... Quedamos dentro de 10 minutos en tal partida. Se va cada uno a su casa y juegan en la partida. Y ya estás aquí. Madre mía. Es que las cosas cambian muchísimo, los hábitos cambian muchísimo y los medios que consumimos cambian muchísimo. Yo lo veo en mí, lo veo en mi chaval, lo veo en todas partes, vaya. Y lo veo, y siempre lo veo en los videojuegos como va el tema, porque yo creo que nos llevan 10 años de ventaja respecto a lo que nos va a pasar aquí en el sí. Mercado. Vaya.
Y sí, lo gracioso es que yo me acuerdo hace 10 años así que la gente estaba deseando que el mercado de los juegos de mesa creciera y se pareciera al de los videojuegos y tal. Y como decía un colega, ten cuidado con lo que deseas, no sea que se cumpla.
Claro, verdad, vale. Eso es verdad.
Claro. Sí. No, y es que a mí me da un poco de pena porque al final va a acabar todo especializándose, ¿sabes? Y al final cuando no se especializa, los jugadores también nos especializamos, ¿no? Igual que yo ahora... Estoy volviendo un poco más a mirar más juegos económicos, ¿no? Me meto en la BGG y digo, a ver, ¿qué juegos económicos hay? Porque me gusta mucho el tema. Pues son un tipo de juegos que me llaman mucho la atención y no suelen tener una duración normalmente muy exagerada y tal. Y son un tipo de juegos que... Y claro, yo cada vez me veo más ahí metido, más... Y ya no miro tanto otras cosas, ¿no? Decía Manolo antes, dice, no me hables de nada que haya salido el último año, que no tengo ni idea, vaya. Y yo es que... Ya no es de último año, es que últimamente grandes juegos así, salvo El Señor de los Anillos nuevo este que acaba de salir, pues es que ando súper perdido, pero es que ya no me molesto mucho, me molesto más de ir mirando por ahí, lo que un poco recomendaciones de tal, juegos un poco más duretes, un poco más especializados, y ya parece que eso es lo que me da pena a mí del asunto este, que al final me acabo moviendo nada más que en esos temas, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos más pequeños, los que somos ya un poco más mayores, por ejemplo, cuando tú comprabas la revista Líder, ¿no? O cuando tú comprabas una revista, porque tú ahora tienes un medio y normalmente te especializas, ¿no?
A ver, inciso, peques, la revista era una cosa en formato físico que se vendía en kioscos.
No, es que esto parece un poco de gaita, porque claro, cuando yo digo que los medios se especializan, eso pasa mucho en los videojuegos, ¿no? Yo visito muchas páginas de videojuegos que hablan de un tipo de juegos, o juegos más indie, o juegos más tal. Y claro, ya estás metido en ese círculo. Yo me acuerdo cuando había una revista de videojuegos, como la Micromanía, o cuando estaba la revista de juegos de rol, El Líder y tal, tú te comprabas la revista y te la leías de pe a pa. Y eso parece que no, pero eso yo creo que te ampliaba mucho el horizonte, porque tú te ponías artículo de no sé qué, de, ¿no? Siempre te leías, cogías la revista y te leías lo que más te gustaba. El Chulu, el no sé qué, el Dungeons and Dragons, el RuneQuest, tal, tal, tal. Pero claro, luego pasando 3 semanas y decías, Panzer General 4, bueno, pues me voy a leer este artículo, ¿no? Y te lo leías, aunque era un wargame de que jamás en la vida vas a jugar, yo me lo leía, decía, esto me lo voy a leer. Y claro, eso, esas cosas quieras que no, muchas de las que leías luego te picaban el gusanillo porque decías, coño, esto que está aquí contando el tío este, que no sé quién sería, igual sería algún conocido y todo, porque ahora resulta que la gente que hacía El Líder son todos conocidos, pero igual esto que te está contando un tío del Panzer General, tío, oye, pues igual está guay, ¿sabes? Igual este juego que me están aquí, este wargame aquí, que a mí no me interesa nada. Y claro, quieras que no, antes, pues como había tan poca cosa y había muy pocos medios y tal, pues tú te informabas un poco de todo. Pero ahora ya, con tanta especialización y tanto rollo, es que ya...
Sí, ya para bien y para mal, ahora eliges el contenido. Claro. Bueno, para bien, oye, pues a mí más a tiro hecho y tal, pero para mal, como dices tú, a veces te pierdes cosas.
No, es que...
¿Por qué? Por no investigar fuera de tu zona
ya,
de confort.
Ya no es que te pierdas, sino es que no pones interés en otras cosas, no, ni te interesan otras cosas. Igual hay un tío jugando a un juego súper raro ahí en la esquina... Y tú dices, ¿esto de qué será? Pues como no es mi tipo de juego y no me informan en los sitios que yo suelo visitar y tal, pues no me... Y creo que cuanto más nos especialicemos, más nos vamos a meter cada uno en nuestro cajoncito y ya no salimos de ahí. Igual que la gente que juega a wargames de un tipo, pues ya dice, vaya, con estos que juegan a cubitos y tal, pues no me mezclo, ¿no? Pues creo que pasa mucho también eso. Y creo que va a pasar más, ¿eh?
Okay. Pues no sé. Estaba antes pensando que ya aquello del traspase de dinero... Ya no sé si se lo escuché a Barredo o a otro periodista que sigo, se llama Juan Francisco Calero, muy recomendable. Este tiene un canal de YouTube sobre motor, sobre el mundo del motor, y es un periodista independiente. Y te cuentan muchas cositas de cómo funcionan las cosas de industria del motor por dentro y tal, que también es muy interesante. Y hablaba también mucho de eso, de cómo también una cosa tan normal como un coche, y bueno, todo el mundo tiene coche, y hay mucha gente que le gustan los coches y le gusta conducir y tal, y como no hay tampoco apenas programas de coches, o sea, aquí no hay nada parecido al Top Gear ni lo habrá en la vida. Y
dices, los domingos por la mañana, ¿no?
Pero dices, bueno, y no sé por qué a la gente le gustan los coches.
Sí, pero hay canales, de motor, por lo menos de motos y de coches, sí, he visto yo con...
Pero hay muy poca cosa y nunca ha habido aquí en España un programa que se emitiera más o menos en un horario interesante y tal sobre el mundo del motor. Sí, aquel que hacía Paco Costa sobre accidentes, el de... Ah, ¿cómo se llamaba?
Eso sí que es abuelo cebolleta.
Bueno, sí.
Estamos aquí. Yo recuerdo más que coches.
Es que pasan la treintena.
No, esto es ya mucho.
Más que coches, que era los domingos por la mañana.
Esto es muy anterior, ¿no? Esto era de un periodista del motor. Esto era un programa de televisión española, ¿no? No recuerdo el título, pero bueno, iban sobre accidentes de coches tal, cómo evitarlos y demás. No. ¿Vale? Que siempre era impactante la imagen del accidente y luego ver cómo rebobinaba todo aquello y ver cómo el coche cogía bien la curva porque ya no iba muy rápido antes de entrar, en fin.
Me suena, pero es algo muy lejano.
Sí, muy bien. Yo era un niño, vamos. No, pero coño, nada, el programa era muy popular cuando yo era pequeño y no he vuelto a ver
nada. Es que en la época que había solamente de televisión 1 y 2 todo era muy popular porque solamente había dos canales.
Pues con respecto al trasvase de dinero que decías, que no se termina de notar, yo sí que había oído, y no recientemente, hace un par de años o algo así, que YouTube ya movía más dinero en publicidad que lo que se mueve en la industria de Hollywood.
En la industria de Hollywood puede, sí.
Si te refieres a que todavía no se mueve tanto como en televisión.
Sí, pero tú, cualquier programa cutre de una tele... de un canal medianamente potente de TDT, pues trabajan 800 personas allí, un pastón en cuanto a producción, sueldo, tal, no sé qué, no sé cuánto, que evidentemente pues ninguna plataforma digital tiene.
Sí, seguro que todavía en televisión mucho más caro el minuto de publicidad que el minuto de publicidad en YouTube. Eso
descarado. Sí. En YouTube lo que pasa es que tiene muchos minutos simultáneos allí emitiendo. Sí. Pero bueno.
Hombre, os sorprendería cuando pregunta a los jóvenes, la cantidad de jóvenes que dicen, antes era, ¿qué quieres ser? Futbolista, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora YouTuber.
YouTuber.
Sí, sí. Bueno, ahora futbolista y YouTuber, ¿vale?
Que no tienes ni que correr, ¿no?
Bueno, alguno dirá ingeniero o médico o algo de eso. ¿O qué? No, futbolista, YouTuber y esas cosas. O sea que...
En fin. Pues no sé. Manolo, tío, dinos, que has estado todo este año así un año y pico fuera de combate con el canal y tal de Mr. Play for Life. Ahora ya volver, pero a otro ritmo, dices, más tranquilito, ¿no?
Que, sí, que... Bueno, no he dicho nada, no me quiero poner pesado, ya lo he comentado en el canal. Pero, bueno, no todo el mundo me ve ni todo el mundo ve YouTube. Así que, bueno, lo cuento de nuevo. Pues esto fue que me agobié porque yo no podía seguir el ritmo, que no sé de qué modo, bueno, supongo que ir diciendo sí aquí, sí allá, o oye, me interesa colaborar contigo, pues no podía hacer frente al ritmo con el que llegaban las novedades. Y bueno, ya digo, no se podía llegar, estoy hablando de hace un par de años, al ritmo al que salían todas las novedades de todas las editoriales que tenemos en España. Pero era tanta la cantidad de trabajo que yo llegaba de mis 8 horas o mis 10 horas de trabajo en mi curro y yo echaba 4 más en casa, de lunes a viernes. Y desatendía un montón de tareas. O sea, ya me dieron la familia, los amigos, un toque de atención. Oye, ¿dónde quieres llevar esto? Es que si todavía te dieras réditos, pues si te pillas otra casa en la playa, pues vale, pero...
Pero si todo el mundo sabe que a los youtubers las editoriales os juntan en manteca, tío. Esto... Bueno,
sí,
sí, no.
Eres rico, hombre. Todos sabemos que eres
ya
rico.
Te lo tengo atracado, pero no lo digo, ¿no? Y básicamente llegó un momento en el que lo veía más como un trabajo y no me divertía sentarme a grabar. Y mucho menos sentarme luego a editar esas 2 horas que, bueno, ya cada uno a lo mejor se... le pone más empeño en lo que hace y cómo lo difunde, pero yo en particular no soy muy óptimo y hago mucho trabajo para a lo mejor los 20 minutos que se ven luego. Pero me llevan mucho para que esos 20 minutos queden como yo creo que el consumidor debe recibirlo, ¿no?
Pues no, ese es el tema. Y en vídeo cuesta todavía más que en audio. Hacer las cosas bien, pues bueno, tienes que atender a las dos cosas, al vídeo y al audio. Y no sé, yo creo que la gente muchas veces no se da cuenta. A mí me entristece un poco, lo que pasa es que quedo en plan como abuelo cebolleta y para eso yo había traído aquí a Kabutor, ¿no? Pero...
Aquí quedarás mal tú.
Soltar la panoja.
Pero no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la gente realmente no sabe realmente cómo funcionan las cosas y además la gente exige cosas... porque sí. O sea, hoy todo se ha convertido en exigencia, hoy todo es, no, yo es que tengo derecho a... Dicen, no, perdona, pero en cuanto te des cuenta en qué mundo vives, te das cuenta que tú no tienes derecho a una mierda. A respirar y porque es por defecto, ¿sabes? Sí, sí, o sea, tienes derecho a respirar y porque eso va por defecto con el cuerpo, punto. Es lo que hay. El resto, pues, en fin, hay que ganárselo.
Si tú te refieres a... Oye, es que no solo me tienes que hablar de estos 3 o 4 juegos, me tienes que hablar también...
Sí, me tienes que hablar de esto.
Y si este es malo también, y si este
y tal,
también.
Y me hablas de esto y de lo que yo quiera y tal. Y
me
por supuesto...
El capítulo
y por supuesto,
días,
todo claro, tú y con tu
crítica,
dinero...
¿Va porque... a hacer crítica o no?
Y todo tú sí, y con sí, tu sí. dinero, pues yo no te voy a soltar ni un duro, evidentemente. Claro. Y es como, chacho...
¿Cómo me quieres informar? Informar, córtate, ¿no? Me tienes que decir tu opinión sí o sí, porque si no me dices tu opinión... Bueno,
es... A mí eso me fascina, tú. Toda la vida luchando por lo contrario.
Por no criticar...
¿Sabes? Es decir, no me vendas tu moto, sé objetivo y yo ya veré. ¿Vale? En general, o sea, la prensa deportiva, la prensa política, la prensa tal, es imposible encontrar prensa que te informe solamente de los hechos. Todos te opinan según su línea editorial y demás. Es muy difícil.
Ya, pero eso tampoco estoy yo.
Bueno, pero yo qué sé.
Ya, pero yo, por ejemplo, vi el otro día una película, ya no me acuerdo cuál era, no sé si era la del vicepresidente Dick Cheney o qué tal. Sí. Tú acabas de ver la película y te cuentan una historia que solamente te cuentan la historia. Pero todos sabemos que hay 10 maneras diferentes de contar una historia. Y la historia que te cuentan tiene un sesgo de un tipo... Y claro, a mí me gustó mucho la película, pero claro, yo lo decía, digo, luego después de ver la película tienes que valorar tú si el sesgo que tiene la película este existe o no existe o no, o si te interesa el tema informarte si esto es realidad o no es realidad. Pero es que te están contando, por así decirlo, los hechos entre comillas, ¿vale? Que hago las comillas aéreas. ¿Vale? Es un poco lo mismo, cuando tú cuentas algo, lo cuentas de una manera, pero hay 20 maneras diferentes de contarlo. Yo eso de dar una opinión sin dar una crítica me parece...
No, estoy diciendo esto, estoy diciendo el mero hecho de dar información. Sí. Punto. Y luego das la opinión, ¿vale? Pero apartada, al lado, en otra columna aparte, me escribes la opinión, ¿vale? Pero primero dame la información para que yo me haga mi opinión y luego ya me leo la tuya y ya veré qué pasa.
Pero además, yo creo que muchos de los que exigen esta opinión al final, yo creo realmente pueden hacerse una muy buena idea de cómo es el juego simplemente habiéndotelo contado. Oye, esto es así. Los que lo exigen, yo creo que sí, que tienen el bagaje suficiente.
Es para llevarte la contraria después de dar la opinión. Sí. Oye, este juego está muy bien. Este juego es una mierda.
Pues, entonces, realmente no necesita la opinión.
Yo creo que en general, porque nos volvemos vagos. Y a mí me han escrito más de una vez comentarios diciendo así, no, muy bien las reseñas de los juegos y tal, pero yo quiero que tú me digas si me lo tengo que comprar o no. Y ya, no, eso me lo han escrito con estas palabras. Y dice, a ver, chacho, tú sabrás en qué te gastas tú tu dinero y qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Yo no te conozco, yo qué sé. Yo te voy a decir lo que me parece, tú sobre eso ya juzga y ya está. Claro. O sea, pero nos hemos vuelto a decir, no, que es que quiero que seas mi personal shopper. Dice, vale, yo encantado la vida. Yo voy a tu casa, voy contigo de compras, a ver, te compro, me sueltas la panoja y ya está. Mi tiempo vale dinero.
Directamente. Punto. Si tengo este en la estantería y a mi tía le gusta este me encaja también, me gasto los euros.
Vale, pues mira, eso ya es un montón. Eso es consultoría, ¿vale? Eso se paga.
Eso es. Y aparte de eso, te puede gustar, pero exigir. O sea, me gusta que dé una opinión, pero exigir, que es que están ya exigiendo, ¿eh?
Pero ya no es el rollo opinión, es ya no es que tú les digas me gusta mucho o no me gusta mucho, ya es lo de pero ¿y te lo comprarías?
Claro, pues hay que decir que sí, siempre ya está.
Estoy diciendo claro. Que me gusta, pues yo qué sé.
Eso hay que decir que sí siempre. Yo cuando me preguntan, ¿hay que comprarse este juego? Pues claro que sí, hay que comprárselo.
Claro que sí.
Luego lo juega y si no te gusta, pues lo vende. A mí que me vende, cuenta.
Ya está, tío. Pues mira, y ahí ha favorecido a la industria, al mercado de segunda mano, todo se mueve, que la economía fluya.
Yo el otro día estaba en un chat en Telegram y dijo uno, oye, recomendarme un libro. ¿Vosotros leéis libros? Recomendarme un libro. Le digo, tienes que leer Dune. Claro, y empieza la gente a decir, pero bueno, pero ¿y por qué recomiendas Dune? Pero ¿y a ti qué tipo de literatura? Digo, mira, a mí me da igual el tipo de literatura que le guste. Yo le recomiendo Dune porque me parece un libro que es fantástico, me parece una obra maestra, creo que todo el mundo debería leérselo, y si se lo compra y se lo lee y no le gusta, que se joda, que se hubiese informado informado más, coño.
Claro, que yo te tope contigo, de hecho, coño, mi nick de Gurney viene de Dune.
Claro, no, pero obviamente me había dado cuenta.
Pero que yo no sé si recomendaría hoy día alegremente a Dune, creo que le han pesado los añitos.
¿Dune?
Espera, a Dune
apaga el micrófono que voy a estampar, ¿eh?
A Dune yo creo que le van pesando los años.
Por favor.
No tanto como
por favor.
El Señor de los Anillos, que es un plomo, diga quien diga, pero...
Se ha metido en el barro.
Vamos de la mesa y nos vamos.
El Señor de los Anillos, yo estoy contigo. De hecho, madre mía. No, yo...
Claro, la historia tal, una historia estupenda, pero ese tipo de contar los hechos y tal, de narración, es muy plomizada, muy...
A mí me parece que está muy pasado ya. Pero sin embargo, Dune no. Por eso lo recomiendo siempre. Pero viene un poco al hecho de decir...
Bueno, cuando lleguéis al cuarto libro de Dune, que es un monólogo de 1.400 páginas...
De hecho, la conversación luego derivó a... ¿Eso no es un tío que se murió y luego su hijo siguió sacando novelas? Digo, sí, porque claro, el típico mito de que la vaca...
Eso es tradición.
La vaca va a explotar si no la...
En el mundo de la fantasía y la ciencia ficción es tradición que tu hijo continúe sacando novelas.
Sí, igual que con Tolkien. Pero eso es lo de menos. Lo que venía a referirme yo con el ejemplo ese es que cuando alguien dice, ¿qué libro debería leerme? ¿O qué juego debería comprarme? ¿O tengo yo, lo que decías tú, no tengo yo en este juego en el este y este no sé qué, te pone una serie de condiciones, tal, tal, tal? ¿Qué juego debería comprarme? El República de Roma. ¿Por qué? Porque es un juegazo, porque todo el mundo debería jugarlo. Y a mí qué me importa, verte, esto es problema tuyo. Yo es que no estoy aquí para estas cosas, como tú dices. Es que... ¿Qué hay que recomendar? Hay que recomendar lo que a ti te gusta. Pues el República de Roma, el Container. ¿Qué juego me compro? El Container. ¿Y a mi tía le va a gustar? A mí me encanta. Claro. A tu tía, qué sé yo, si le va a encantar o no. O a ti, qué sé yo, si le va a encantar. Pero es que las cosas son así. No se puede estar discutiendo con la gente toda la vida. Hay que decirle, ya te digo, cuando te pregunten, ¿qué juego eres? El República de Roma.
Perfecto.
Ese es un juego para toda la gente, claro. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a estar un poco al servicio de... Es que me han preguntado en el canal de YouTube que si tengo el juego... Pues no, es que esa gente hay que decirle, mira, hay que cómprate el República de Roma, cómprate el que te dé la gana, deja de darme la tabarra, que es que las cosas no son así. Lo que pasa es que parece que nos cuesta mucho decirle a la gente, pues, joder, es que qué borde eres y tal. No, coño, es que las cosas no son así, joder.
Ya, yo, si queréis un consejo de este tipo, lo mejor que podéis comprar en la vida es el ticho y tres amigos con los que jugarlo. Ya está.
Los, o sea, amigos también.
No necesitáis nada más. Los amigos, si los tienes ya gratis, pues mejor, pero si no, te los compras también.
Claro, pero que,
y
pero
es
que,
una expansión del ticho.
Pero que al final, incluso el ticho es el típico juego que hay mucha gente que no le gusta. Pues como todos los juegos.
Por eso digo, yo diría, ¿qué es el juego que se compre todo el mundo el ticho? No, pues, hay gente que los juegos de cartas tradicionales no le van a gustar.
Claro, la gente se tiene que hacer su trabajo y su labor de buscar información y ver de qué va el tema. Otro día, ver de qué va el juego.
El otro día escuchaba, me parece que era en el podcast del Dado Único, que decían eso. Sí, decían, es que David Arriba, cuando tú le preguntas, ¿me compro este juego?, te responde, cómpratelo. Porque cuando tú me preguntas eso, es que solo estás buscando que yo te reafirme lo que tú ya has decidido. ¿Vale? O sea, oye, ¿me compro el Fantasy Rings? Pues cómpratelo. Si es que ya, si
y
es
luego, ¿qué te pasa? Como me pasó una vez, que además era un colega, que entiendo que me lo decía también medio en coña, pero era que, joder, tío, mira, yo normalmente coincido mucho con tu criterio y tal, me compro todo lo que recomiendas, pero con este juego, que no me acuerdo, además con un juego que me gusta mucho, de verdad, me decía, oh, con este me la colaste. Y dice,
me la colaste.
O sea, como si yo hubiera sacado un beneficio de eso, pues,
como
pues
si
mira,
yo persiguiera vendértelo,
¿no? Para que veas que aunque normalmente coincidas con mi criterio, no hay dos personas iguales. Porque además era con el, ¿cómo se llamaba este? Con el Dungeon, es como todos se llaman Dungeon algo.
Dungeon.
Bienvenido. El que juegas con la mitad de las cartas oscuras.
El Dungeon Raiders.
El Dungeon Raiders. Es un juego que me encanta y la mecánica de poner la mitad de las cartas boca abajo me pareció una pasada. Además, yo lo he contado más de una vez que ese juego se lo enseñé yo a Paul y por eso Paul lo publicó con la tía como Ludicus y ahora pues lo edita de Vir porque compraron las licencias de Homo Ludicus y tal. Y o sea, hasta tal, y yo no saqué nunca un duro de aquello, ¿eh?
Muy mal hecho. O sea,
no, pues sí, visto lo visto, tendría que cobrar por consultoría. Pero
que vende.
Hasta ese punto me gustaba el juego. Dice, con este me la colaste, dice. Sí, yo qué sé, como si fuera yo el editor y, ¿sabes?
Joder, entre el Virsing Das Volk y ese has perdido pasta, ¿eh?
El Virsing Das, joder, no, con el Virsing Das Volk he perdido pasta, tenía que haberles cobrado a los...
Es verdad que ese juego, cualquier persona que lo escucha lo asocia a ti,
¿eh? A Gourmet,
cualquiera que yo...
Estoy diciendo que es un juegazo. A ver, para el público, ¿qué es? No es para una señora que pasa por la calle diciendo quiero algo para jugar con mis nietos, no.
También.
El Virsing Das Volk, no.
Virsing Das Volk. Vale.
Y el República de Roma.
Sí, hombre, pero si es que lo de las recomendaciones es que la gente está muy vaga, tío. Yo es que no... No sé qué problema hay con eso, ¿eh? Yo te digo que a mí cuando me dicen este juego, digo, pues cómpratelo, digo, yo qué sé, si no te conozco.
Yo que antes de recomendarte algo, te tengo que conocer. Y bien, ¿sabes?
Hombre, a familia o amigos sí puedes hacer recomendaciones.
Sí, pues, claro, a gente a la que conoces bien, pues les puedes recomendar y aún así fallas de vez en cuando. O sea que...
Yo hay juegos que juego y que a lo mejor no me gustan a mí y le escribo a Kabuto. Le digo, este juego te va a gustar. Pero como lo conozco ya, digo pujas. Digo, ya está. Digo, este para Kabuto, pujas y cosas de estas así, le encanta.
Juega aquel.
Venga,
te lo dije con el Isla de Sky, ¿te acuerdas?
Nada más que ese sí que me gustó.
Digo, esto es típico de que le gusta. Porque
es que claro.
A mí, sin embargo, ese juego me dejó un poco frío. O sea, me gustó en el sentido que el juego está muy bien parido, está muy bien hecho y tal. Pero no sé, tampoco me dio una sensación muy intensa ni nada de eso.
A mí me pasó,
pareció
lo mismo que a ti.
Bueno, y
pero
bueno,
yo juego, lo estaba jugando, claro, y sabía que a él le iba a gustar.
Me juega, que me lo tengo que comprar.
Es conocer a la gente.
Claro,
mira, un Spiel de
juego, lo conozco. Sí.
Es que es un juega que...
¿Un Kenner Spiel?
Ah, es cierto.
Bueno, lo que sea.
Que es que lo del Kenner...
Está cayendo.
Sí. Últimamente estoy jugando mucho al de Pócimas y Brebaje, que está divertido el juego. Pero dice, joder, es que esto yo lo consideraría más un juego mucho más familiar, no sé.
Y ya compite en la categoría.
Sí, no, es que es el Kenner Spiel, es el actual Kenner Spiel, dice.
Kenner Spiel,
es que lleva un año fuera.
Hay que sacar otro, el Kenner Spiel en al cuadrado, o algo así, yo qué sé, porque vamos, se pues está sí. quedando corto, sí.
Entonces, el año del Isla de Sky estaba Terraforming Mars, si no recuerdo mal, ¿no?
El año del Isla de Sky, creo que sí, creo que fue el primer. No, es que en el Kenner cabe todo.
Claro.
O sea, en el Kenner cabe todo. Todo lo que sea más complicado que dos páginas de reglas va al Kenner. Y dices, joder, es que allí hay mucho. Allí hay mucho, mucho. Pero claro, tampoco van a crear cuatro premios ya escalonados, pues tampoco tiene sentido.
Me he quedado traumatizado con lo del Dune que has dicho.
A ver, yo estoy esperando a ver la peli nueva, a ver qué hace y tal, pero yo, cuando se empezó a hablar de la peli, se empezó a hablar también de la posibilidad de una serie. Yo creo que Dune es más bien para una serie que para una peli.
Pero ya hay, o sea, ya hay serie.
Bueno, serie, serie.
¿Sacaron una miniserie?
Nada, la miniserie aquella de sci-fi, que bueno, pues era bastante más fiel a la novela, bastante no estaba mal, no. Pero era cutre, cutre, era muy cutre.
La Isla del Tesoro es más fiel a la novela que la que hicieron, que no tiene prácticamente nada que ver.
Es que, hostia, es que la primera peli de Dune, yo no sé qué coño estaba pensando.
A mí me gusta mucho la película, me gusta, tiene un aire así... No sé si es el aire rancio ese que tiene o qué.
A ver,
pero
a mí verla encanta, hoy día me gusta, pues por lo que tú dices, tiene ese aire tal. Incluso para la época era extraña, porque no era el no era un poco la ciencia ficción mainstream, digamos, de la época y tal. Era una cosa muy raruna, pero precisamente por eso, o sea, ¿quién se le ocurrió meter esa morterada de pasta ahí?
No, yo ya lo conté, yo creo que ya lo conté alguna vez en algún sitio, pero yo fui al estreno de Dune en el cine, tío, cuando tenía, yo no sé los años que tenía, pero yo fui al cine, me sentaron ahí en el cine, me puse ahí delante porque me tocaron las entradas en un concurso que había. Me sentaron ahí delante, salí del cine y no me había enterado ni de papa frita.
No, nadie, pero es que es imposible.
No me había enterado. Claro, yo ni había leído. Obviamente no había leído. Yo no sé qué años tendría. Igual tendría 5, 8 años cuando vi la película aquella, cuando estaba en el cine, y no me enteré ni papa frita. Vaya. Y me acuerdo que años después, cuando el boom de los videoclubs y eso, la alquilé en el videoclub, y la vi un par de veces, como lo que era bueno cuando te alquilaba la película en el videoclub, la veías dos o tres veces seguidas, el fin de semana que la tenía. Hostia, ya me enteré. Dije, hostia, ya me he enterado de qué va esto. Luego me leí.
Sí, así.
No. Allá me enteré de lo que pasaba. Luego me leí la novela y ya dije, hostia, esto no tiene mucho que ver con...
No.
Tiene que ver algunas cosas, pero luego la parte, el grueso de la novela no tiene nada que ver con...
No, el grueso de la novela no sale en la peli. Punto. O sea, la peli, cuando llevan hora y media, dice, vale, esto van por la página 100, quedan 500, y luego ¿qué van a hacer? Pues luego hacen chimpón y sacó. Más o menos.
Pero aquí yo... Que Iván y yo no hemos dicho nada sobre Dune, pero porque estamos totalmente de acuerdo con ellos, no porque no nos hayamos leído los libros.
Por supuesto.
Era hace 1000 años y ya no me acuerdo.
No, hace poco un colega se empezó a leer Dune y dice que le pareció un poquito rancia, un poquito tal. Digo, bueno, me voy a callar. Pero.
Es que vamos. De verdad, vaya.
Pero no, hay que reconocer que sí, bueno, el estilo es el que es. Dune es setentera. Sí. Y tiene ese espíritu de los 70 y sí, bueno, un poquito hippie y un poco tal en algunas cosas. Pero, coño, pues, a ver, yo entiendo que hoy día el capítulo de Liet Kynes moribundo en el desierto, delirando, explicando tanto de delirios cómo funciona el ciclo de la especie, no es algo que al lector de hoy día a lo mejor le atraiga, juventud, ¿vale? ¿No? O el cuarto libro, que ya te digo, es un soliloquio de 1400 páginas,
pero es que
de un personaje que tiene miles de años y que ya es que ha perdido el contacto con la realidad.
Pero es que tú te estás confundiendo. Tío, yo estoy hablando de un libro 1 y punto pelota.
Sí.
¿Eh? Sí, y se acabó. Ya está.
Es que me acuerdo de la
creo
película.
Que de Dune podían haber hecho una serie muy maja.
Van a hacer una película ahora.
Sí, peli. Pero yo creo que la duración de una peli se queda corta para explicar bien las cosas que pasan en Dune. Pero bueno.
Yo es que recuerdo, como dice Cabutor, de verla de pequeño en la televisión, no en el cine, y no enterarme de nada tampoco.
De nada, tío. Salía ahí la princesa Irulan, ahí, es el año no sé qué, mi padre el emperador...
Padishá.
¿Tú qué me está contando esta tía que de repente se desvanece y vuelve? Y no sé qué.
Sí.
Eso se había fumado David Lynch.
La primera escena de Dune es mítica. O sea, llegan allí, se ve como una corte, y tal, y de repente dice, viene un navegante de tercer grado a la cofradía y todo el mundo se van todos, todo el mundo fuera. Llega, traen una especie de tanque con una cosa que es como un gusano en almíbar dentro.
Esto lo van a tener que poner el podcast serie de televisión.
Sí, ¿no? Vale. Y está allí el emperador con una señora con un peinado muy raro que parece la Martirio. Y le dicen, no, la bruja Gesserit debe irse. Y se va, porque la ha llamado bruja esta señora que está ahí y tal. Dicen, venimos plegando el espacio desde X. Muchas máquinas en X. Y no vuelven a hablarte de X en toda la puta película. Dice, ¿esto a qué cojones venía? Esto, el que no salió de la novela, no se ha enterado una puta mierda de qué coño estaba queriendo decir el bicho deformado este al decir eso y tal. O sea, la película era un despropósito. No había por dónde pillarlo.
Sí. De hecho, creo que lo decían, no sé en qué podcast lo escuché, No sé si fue en Todopoderosos, no sé qué podcast escuché, que decían que en los títulos de crédito ya no pone dirigido por David Lynch. Le han quitado, porque el tío dijo que no le pusieran, que le parecía una aberración.
Sí, esto no tiene sentido, leche.
Que, no tenía, que el Dino de Laurentiis ese había dicho, aparta David, que esto lo monto yo. Y no, que el otro había hecho lo que le salió de ahí, vaya.
Los dibujos originales, porque originalmente todo el diseño de producción y tal iba a ser de Giger. Y los diseños originales de cosechadoras, de especies y tal de Giger eran ya...
Eso ya tiene que ser una locura.
El locurón.
Bueno, vamos a dejarlo ya y vámonos, porque esto ya no tiene mucha...
No tiene más historia, ya estamos desvariando. Pues nada, de verdad, dar mucho, como siempre, las gracias aquí al amigo Kabutor, que por una vez al año que sale de su casa, pues el hombre pierde aquí una horita en...
Eso, comprar el 1942.
En charla con nosotros. Ya, la próxima vez que hablemos con él será para hablar con él ya como autor publicado, por fin.
Ya casi, casi publicado ya.
Ya casi, casi, ya queda poquito.
Sí, vamos a ver si llegan a los 8.000 euros que están ahí no, renqueando.
No, ya ves tú si van a llegar. Y van a pasar. Y nada, recomendaros de verdad el Berkami este. Perdón, de Looping Gate, que no sé cuándo se publique esto, todavía estará activo, creo que sí.
Sí.
Porque, vamos, ya digo, los dos juegos son muy majetes, muy, muy majetes, y merecen la pena. Iván, también, muchas gracias
por estar aquí con nosotros.
Manolo, tío, encantado de tenerte de nuevo por el mundillo, de verte a ti y a tus tortas al algarrobo.
Encantado. Y
a ver esas críticas.
Las habrá. Respondiendo a la pregunta que hacía Kabutor, voy a dar opinión, sí. En esta ocasión, sí.
Vamos a ver si es verdad.
Una vez al mes o algo así.
Voy a estar ahí para rebatirte y decirte la contraria.
Perfecto.
La que sea.
Preguntarme si te lo tienes que comprar.
Eso es.
Voy a poner la campanita en YouTube para cada vez que saque un vídeo, sin verlo, voy a responder. No tienes ni puta idea. Así, sin darle al play. Pues nada, venga, chicos. A jugar un ratito, que todavía nos queda tarde, y a todos los que estáis al otro lado, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós.